En ese momento todo rompió. Y en nuestra rebelión, Dios no se alejó. Estuvo ahí mostrándonos algo más grandioso aún por venir. Si tienes tu Biblia, y espero que la tengas, por favor, diríjase conmigo a Génesis 3, que contiene una de las cosas más importantes en toda la Biblia. La historia de cómo nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en tentación. La semana pasada vimos en Génesis 3 que Adán y Eva escucharon la mentira de la serpiente en vez de la verdad de Dios y cómo le dio de comer del árbol, del único árbol del jardín que Dios dijo no comer, el árbol de conocimiento del bien y el mal. Satanás les dijo que si comían iba a ser más como Dios y lo que hablaba con ellos era mitad verdad y lo que ellos ganaron fue un conocimiento personal del pecado y del mal, y todo lo que sentían era culpa y vergüenza. Se dieron cuenta que estaban desnudos, se trataron de cubrir con hojas de higo y no se podrían ocultar por mucho tiempo, porque retomamos la historia en Génesis 3, versículo 8. El creador de Adán y Eva está a punto de venir caminando por el jardín, encontrarlos y descubrir todo lo que han hecho. Génesis 3, comenzamos en versículo 8. Leámoslo juntos. Y oyeron al Señor en el huerto fresco. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios en los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Has comido el árbol del cual te dije que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todo el día de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente con dolor. Con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Y Adán le dijo, porque cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené no comer, la maldita será la tierra por tu casa, con trabajo. Comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del camino. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y el hombre le puso el nombre Eva a su mujer, porque de ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel y para Adán y su mujer y los visitó. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no haya de extender su mano y tomar bien el del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo escuchó del huerto del Edén, para que labrara la tierra. Oremos, Señor, te damos gracias hoy por esta historia importante y la verdad que nos enseña. Oramos que tú nos ayudes a ver y nos entiendas a ver. Y ver y creer a tu Hijo Jesucristo. Oh, abre nuestros ojos y nuestros corazones. Le preguntamos en el nombre del Señor. Amén. Esta es una historia que sin duda es familiar para muchos. A veces pienso que es difícil escucharlo, una historia así, y esto envuelve a la serpiente y el hombre y la mujer que vivieron como hace mucho tiempo. ¿Qué tiene esto realmente que ver conmigo, con mi vida hoy? en el año 2025. Ciertamente puedo entender por qué alguien podrá pensar eso, que para cuando terminemos hoy podamos entender claramente que todo lo que pasó en esta historia en el Jardín del Edén todavía está impactando todo lo que sucede en nuestro mundo hoy y todo lo que está sucediendo en nuestras propias vidas. Si fueras a preguntar la pregunta, ¿por qué el mundo de hoy es de la forma que es, en vez de la forma en que Dios lo creó originalmente? Génesis 3 es la respuesta de la Biblia a esta pregunta. Esta historia es el por qué el mundo es como es hoy día. Y sin embargo, así veremos que esta historia no es el final de la historia que nuestro gran Dios está escribiendo. Nuestro esquema de hoy es simple. Vamos a tener dos verdades fundamentales. La primera es esta. Cuando pecamos, el paraíso se perdió y todo se rompió. Cuando pecamos, el paraíso se perdió y todo se rompió. Recuerda que al principio Dios dijo que todo lo que había hecho era muy bueno. El Señor puso a Adán y Eva en el paraíso, en un lugar perfecto. Tenían todo lo que podrían haber necesitado. Tenían una relación perfecta con el uno y el otro. Eran rey y reinas sobre el resto de las creaciones de Dios. Mejor que todo, tenían una relación perfecta con Dios mismo. Podían caminar con Él, hablar con Él. Nuevamente, en el mundo en que vivían era el paraíso. Y sin embargo, es el momento en que desobedecieron el mandato de Dios, el momento en que sus dientes se hundieron en ese pedazo de la fruta prohibida, que como John Milton escribió, su mundo se convirtió en el paraíso perdido. El pecado de Adán y Eva arruinó todo. Arruinó todo para ellos, arruinó todo para nosotros y arruinó todo para todo lo que el orden que se había creado a su alrededor. Y el resto de Génesis 3 nos muestra eso. Habíamos hablado de lo que el versículo 7 dice, de que después de que pecaron, trataron de cubrir la vergüenza de su desnudez con algunas hojas de higo. Y decía esto: el Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Dice que escucharon a Dios caminando en el fresco del día. Así que sabes que no estaban en Florida cuando esto pasó, porque aquí no hay nada fresco el día. Aquí, porque está súper caluroso todo el día. Pero el Edén era la hora de la tarde, la hora de la brisa de la tarde. Adán y Eva escuchan a Dios caminar y el texto dice que se escondieron de la presencia del Señor. Y esto es súper triste de leer porque hasta el día de hoy, antes de esto, habían escuchado a Dios caminar y sus corazones deberían haber estado llenos de gozo y de emoción. Y estoy seguro que antes de este día ellos corrían hacia donde Dios y pasaban tiempo en su presencia. Y no había nada más grandioso en el mundo de Dios que estar con Dios. Y ahora, qué triste que cuando escuchan el sonido de Dios, en vez de emoción en sus corazones, ahora hay vergüenza y se esconden. En vez de correr hacia Dios, corren aparte de Dios, se alejan de Dios, se tratan de esconder. Y si ustedes han tratado eso, tratando de esconderse de Dios, manteniendo tu distancia, pensando que quizás estuvieras en un lugar que no te va a ver o no sepa de ti, creo que todos hemos tratado eso y hemos descubierto que eso no ha funcionado muy bien. Mi hijo mayor, Silas, tiene 16 años y ya obtuvo su licencia de conducir. Así que pedimos oración, principalmente porque ahora tenemos que pagar por su seguro de automóvil. Y claro, pedimos oración por su seguridad. Ahora ha sido algo hermoso en las mañanas escolares porque Megan y yo no tenemos que llevarlo a la escuela. Simplemente los cargamos todos en el auto de Silas y él los conduce. Gracias al Señor, aleluya, es fantástico. Él guía en todos los lugares y nuestros amigos nos han dicho de esta aplicación, Live 360. En esa aplicación podemos ver a Silas, podemos ver a dónde está guiando, en qué carretera está, podemos ver a qué velocidad está guiando. ¿Sabían eso? Así que lo puedes llamar y decirle, Silas, veo que estás yendo a 47 y debería bajar un poquito. Nunca había tenido que hacer eso. Eres un excelente manejador, pero lo podemos ver en todos los lugares que va. Amigos, ¿sabes que Dios no necesita la aplicación Life 360 para saber dónde estás o dónde yo estoy? Él siempre sabe dónde estás. Él sabe por qué estás allí. ¿Sabes cómo llegaste ahí? David dijo en los Salmos, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? La respuesta es a ningún lugar, porque Dios ya está allí. Él está en todos los lugares que iríamos. ¿Recuerdan cuando Jonas trató de huir de la presencia del Señor? ¿Cómo funcionó eso para Jonas? Amigo, podrías esconderte de otras personas, pero nunca te puedes esconder de Dios. Él sabe dónde tú estás físicamente, sabe dónde estás emocionalmente, sabe hoy dónde tú estás espiritualmente. No podemos escondernos de Dios, tampoco pudieron Adán y Eva. El versículo 9 dice, el Señor Dios llamó al hombre Adán y le dijo, ¿dónde estás? Ahora de nuevo, ¿Dios sabía dónde estaba Adán? Pues claro que sabía. Él no necesitaba la aplicación Life 360 para ver dónde estaba Adán, el pequeño icon. Él sabía exactamente en qué árbol pequeño él se estaba escondiendo. Él sabía que tenía esa hoja de higo. Lo vio tan claro como el día. Y como quiera preguntó, ¿por qué quiere que Adán admitiera dónde estaba? Que admita y confiese por qué estaba allí y qué había hecho. Y una cosa que no podemos perder en la historia es lo amoroso y misericordioso que Dios es desde el principio. Él pudo haber entrado interrumpiendo el jardín, llamándolo a las tareas, pero no lo hace, ¿verdad? Amorosamente y pacientemente lo saca. También debo señalar la primera pregunta de Dios es, Adam, ¿dónde estás? ¿Sabía Dios que Eva había pecado primero y comido el fruto primero? Nuevamente, pues claro que sí. Sin embargo, él llama a Adán primero. Iglesia, esto no es por accidente. Aunque Dios creó a el hombre y la mujer iguales, Adán fue primero y lo puso como líder de su familia y líder para proteger y cuidar de Eva. Y ahora, aunque él sabe que Eva pecó primero, Dios llamó a Adán primero para que dé cuenta de lo que había sucedido ese día en el jardín. Y eso significa que los hombres, aquellos de nosotros que somos esposos, si hay algo en nuestros hogares en este momento que no está bien, algo en nuestras familias que no alinea con la palabra de Dios. Podemos tratar de pasar la pelota todo lo que querramos, tal como Adán trató de hacer, pero la verdad sigue siendo que al igual que ese día, el Señor todavía nos considera como esposos principalmente responsables del bienestar espiritual de nuestras familias. El versículo 10. Adán le dice a Dios que escuchó su voz en el jardín y le dio miedo, porque esta es la primera vez que tiene miedo. En la creación, en la buena creación de Dios. El tipo de miedo que Adán quiso esconderse. Pero de todos modos, Dios tenía dos preguntas. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no hicieras? Versículo 12 es la oportunidad de Adán para confesar. Y no lo hace. Míralo conmigo. El hombre dice, la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y yo comí. Así que Adán no reconoce lo que hizo y pedir disculpas a Dios por lo que hizo, sino que señala y culpa a Eva. Ella lo hizo, ella es la que lo hizo primero. Ella me dio la fruta y yo la comí. Yo prácticamente no tuve nada que ver. Y no solo Le echó la culpa a Eva si miran a lo que dice. En realidad, él está culpando a Dios. Él dice, la mujer que me diste hizo esto. Así que, señor, si hay alguien que tiene la culpa aquí, en realidad, probablemente eres tú. Recuerda, yo estaba durmiendo cuando viniste a quitarme la costilla de mi lado y la convertiste en Eva. Y cuando desperté, vi que habías hecho excelente trabajo, pero ahora podemos ver, que quizás no tanto, quizás ella no es el mejor trabajo tuyo. Entre tú, Eva y yo, creo que podemos tener acuerdo que yo prácticamente fui la última persona que tuve algo que ver con esto. Y Eva hace lo mismo, más o menos. ¿Qué es lo que tú has hecho? La mujer le dice al final del versículo 13, la serpiente me engañó y yo comí. Y parcialmente es la verdad. La Biblia dice que la serpiente fue quien la engañó. Al menos ella no le echó la culpa a Dios, pero no le quita la responsabilidad. Ella aún quebrantó su manda el mandato de Dios. Y esta tendencia humana pecaminosa de culpar a otras personas, en lugar de asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho, eso aún sigue vivo y coleando hoy día. Pasa todo momento, en todos los lugares, pasa en las consultas de matrimonio donde el esposo culpa al esposo y la esposa al esposo. Los hijos culpan a sus padres, traen a sus hijos y le preguntan a lo que ellos hicieron y ellos van a culparse a uno al otro. Y si es el único hijo, va a culpar al perro. Y si el perro pudiera hablar, va a culpar al gato. Nadie toma responsabilidad, pasamos los errores de uno a otro. Y sin embargo, el pecado ocurre, las cosas ocurren, pero nadie parece querer ser responsable por eso. Dios ve todas nuestras excusas, todos nuestros intentos de culpar, nuestras circunstancias, nuestras disposiciones, la forma en que fuimos criados. No digo que eso no tiene nada que ver con nuestras debilidades y por qué hay unas cosas que tengamos más dificultades que otras, pero al final del día, cada uno de nosotros somos responsables por las cosas pecaminosas. Al final del versículo 14, prácticamente todo el mundo le echó la culpa a todos, pero Dios sabe la verdad y va a hacer el juicio como resultado del pecado. Va a hacer juicio con el hombre y con la mujer Eva y su esposo Adán. Pero comienza con la serpiente. Y la serpiente es la única a la que maldice. El versículo 14 dice, y el Señor dice a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita será más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos tus días de tu vida. Muchos han señalado que así como el primer versículo de Génesis 3 dice que la serpiente era más astuta que todas las demás bestias del campo, y ahora dice, y Dios dice que la serpiente será más maldita que todas las bestias del campo. Parece que al comienzo de esa maldición Dios se dirige a la serpiente física y luego el siguiente versículo se dirige a la verdadera serpiente espiritual, el diablo, quien la Biblia nos dice más tarde que era realmente el que hablaba a través de la serpiente. Ahora, cuando Dios le dice, sobre tu vientre irás, los comentarios parecen estar divididos en partes iguales entre aquellos que piensan que eso significa que tal vez las serpientes no se deslizaron sobre sus vientres antes. Quizás tenía unas piernas pequeñas o algo así antes, y ahora Dios estaba diciendo que desde el jardín en adelante tendrán que gatear. Y eso es definitivamente posible, pero otros comentarios creen que las serpientes probablemente siempre se arrastraron sobre los vientres, pero lo que Dios está diciendo es infundir su deslizamiento con mayor medida de humildad y vergüenza, porque la siguiente línea dice que comerás polvo todos los días de tu vida. Comer polvo es un símbolo de derrota y lo que sea que Dios estaba diciendo acerca de su cuerpo de las serpientes antes y después de la caída. Él seguramente está diciendo que las serpientes serán bajas, odiadas, derrotadas, comedoras de tierra. Y no solo cierto para las serpientes físicas, también es cierto para Satanás que está hablando a través de esta criatura. Volveremos al versículo 15 luego, pero no hay duda que Dios se está dirigiendo a Satanás directamente en este versículo. Y le está diciendo saber que desde el jardín del Edén en adelante siempre iba a ser una batalla entre seguidores y simiente, la descendiente de la mujer le había de venir. En el versículo 16, el Señor se vuelve a la mujer y le dice a la mujer: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a los hijos, a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Ahora en el versículo 20, Adán llama a su esposa Eva, que significa la madre de todos los vivientes. Ese versículo es una nota de esperanza en la historia, porque a pesar de su pecado y a pesar de sus consecuencias, la vida continuará. Eva dará a luz hijos y una nueva vida entraría en el mundo. Pero el versículo 16 nos dice que para Eva y por supuesto para todas las demás madres de ese entonces, los niños no vendrán a este mundo sin el increíble dolor del parto que acompaña su llegada. En última instancia, lo que ves en el juicio de Dios sobre Eva es que su pecado es que sus dos relaciones humanas más importantes en la vida se verán afectadas, su relación con sus hijos y luego la relación con su esposo. Porque además del dolor de parto, Dios le dice a Eva: tu deseo será para tu marido y él te enseñoreará de ti. Esa palabra traducida como deseo se usa en el siguiente capítulo de la historia de Caín, donde dice: el deseo del pecado sería sobre él. La idea en ambos lugares es gobernar sobre algo o de tener dominio sobre algo. Y Dios está diciendo lo mismo aquí, que a pesar de las buenas relaciones que le ha dado a Adán y a Eva antes de la caída, ahora habría tensiones en vez de armonía. Había un deseo de dominación, de gobernar, de control. Y Dios le dice a Eva: tu deseo ahora va a ser que Adán gobernará sobre ti. Y la palabra que usan para dominio no es de una forma amorosa que originalmente Dios tenía en mente, sino dominando. Y hemos visto esa historia triste a través de los años. En Efesios 5, el apóstol Pablo nos recuerda que en Cristo hay una mejor forma. Y conocemos a Cristo y su Espíritu que nos llena. Y no podemos regresar del tipo de relaciones que nos quería dar antes del pecado. Así que, amigos, si estás aquí, estás casado y ahora mismo no hay paz en tu hogar o en tu matrimonio, solo hay una persona que puede traer esa paz y ese es el Príncipe de Paz. Mi oración para ti y para tu esposo o esposa es que permitan que el Príncipe de Paz llegue a tu hogar y tome mando. La última persona a quien Dios le habla es al primer hombre. Entonces le dice a Adán, veamos en versículo 17: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Adán trató de culpar a su esposa por su pecado, y es verdad que Adán escuchó a la voz de su esposa, pero eso no elimina a que Adán no haya hecho pecado, porque Dios había indicado a Adán que tenía que guiar a su esposa, y él en realidad se involucró y no hizo lo que le tocaba. Ahora Dios le dice que todo el juicio hacia él va a estar sobre él en vez de la tierra ayudando y sirviéndole. Ahora la tierra va a trabajar contra él porque la tierra estaba maldita. Y esto es lo que tenemos que recordar. Teológicamente hablando, el pecado de Adán y Eva no solo afectó a ellos dos y no solo a toda la humanidad luego de Adán y Eva, sino a toda la creación. Su pecado afectó toda la tierra. En Romanos 8, Pablo habla sobre eso. Creación misma gime en esclavitud, esperando el día en que será redimida y hecha nueva junto con nosotros, libre. Dios le dijo a Adán que tendrá que lidiar con espinas y cardos ahora mientras trabajaba la tierra. Eso no quiere decir que el trabajo es malo. Eso lo hablamos en el capítulo 2. Había trabajo en el jardín, trabajo bueno. Pero ahora nos damos cuenta que en Génesis 3, que es el resultado del pecado, ahora el trabajo va a ser mucho más difícil. Ahora van a haber espinas, van a haber cardos y va a ser más difícil, no importa qué trabajo tengas. Va a haber empleados que sean perezosos, jefes que sean duros, problemas informáticos, clientes que se quejan todo el tiempo. Todos los trabajos van a tener espinas porque hacemos nuestro trabajo en el mundo caído y roto. Veremos al 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada. Seguramente ellos morirán. Dios ya les había advertido que si comían del fruto iban a morir, y ellos como quiera decidieron tomar una mordida. Espiritualmente ya ellos estaban muertos, y volveré a ellos más tarde, pero la expulsión del jardín del Edén fue una imagen de eso. El jardín era como estar en un santuario, esa era la presencia de Dios, pero ahora estaban afuera, ahora estaban fuera en el frío y allí permanecerían solos y separados de Dios a menos que Dios en su gracia los persiguiera. Y alabado sea Dios, eso fue exactamente lo que él hizo y no solo los siguió, pero también nos persigue a cada uno de nosotros. En el momento hemos pensado de cómo nuestros primeros padres pecaron en el jardín, cómo el paraíso se perdió y todo estaba roto. Pero alabado sea Dios, ese no es el final de la historia. Alabado sea Dios por la verdad número dos. Porque debido a la gracia de Dios, el paraíso será recuperado y todo será restaurado. En el tiempo que nos queda, quiero que veamos juntos en esta historia cuatro indicios de gracia futura. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar antes de que Él los creara y lo pusiera en el jardín. Él sabía que tú y yo heredaríamos de Adán un corazón pecaminoso y quebrantado, que está empeñado en pecar contra Él, tal como todos los hemos hecho. Pero Dios nos amó de todos modos con un amor increíble y ya tiene un plan desde el principio. Aquí está el primer indicio de gracia que veo en la historia, y esto es lo que llamo la búsqueda. En versículos 8 y 9 hablamos de cómo Dios vino a buscar a Adán y sabía que Adán había pecado, pero Dios fue misericordioso con él y vino a buscarlo de todos modos y lo llamó: Adán, Adán, ¿dónde estás? Qué pregunta tan penetrante y conmovedora es esa. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho, Adán? ¿Por qué huyes de mí? El que te hizo. Adán y Eva no fueron las únicas personas que Dios vino a buscar, ni las últimas. ¿Sabes que por eso fue que Jesucristo vino a este mundo? Él nos dijo en Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino en una misión de rescate, vino a buscarnos para salvarte y él murió en la cruz para pagar por nosotros, por cada uno de nosotros. Yo creo que Jesús está ahora mismo en este lugar buscando a quien salvar. Por eso quizás está aquí hoy. Quizás él llamó tu nombre y preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde has ido? ¿Por qué sigues allí? Y Él te está invitado a venir. Jesús te dice, ven y encontrarás descanso para tu alma. El único lugar que puedes encontrarlo. El único indicio de gracia que vemos en esa historia es el primero. enviando a Jesús para rescatarnos. Aquí está la segunda gracia. El triturador de serpientes. Versículo 15. Dios dice, yo pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Este es un versículo que debemos subrayar en la Biblia, que debe tener una estrella grande al lado. Muchas personas han llamado esto el primer anuncio del Evangelio, de las buenas nuevas, que muestra en cualquier lugar en la Biblia. En toda la Biblia habla de Jesucristo. Y yo creo que aquí, en el capítulo 3, es donde primero se habla. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde ves eso? Yo no veo el nombre de Jesús en ningún lugar en este versículo. Pero el nombre de Jesús puede no estar allí, pero amigo, Jesús está ahí. La palabra enemistad que Dios usa es una palabra fuerte que significa una guerra intensa, generalmente entre dos naciones. Así que Dios está diciendo que habrá enemistad, que habrá una guerra total entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, los descendientes o seguidores de la serpiente y los descendientes de la mujer. Pero cuando él dice una persona individual, cuando dice él te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. ¿Y quién es él? Él es Jesús. Y cuando dice que él será la simiente de la mujer, muchos creen, y soy uno de ellos, que esta es una referencia veral al nacimiento virginal. Dios está prometiendo que un día enviará a una persona en particular, una simiente, que un día vendría de la mujer y esa simiente lucharía contra la serpiente de la antigüedad, que es Satanás. Y Dios dice que Satanás magullará el talón de Jesús. ¿Dónde sucedió eso? Sucedió en la cruz. Y era el plan de Dios siempre, salvarnos. Y en Isaías dice que eso le agradó al Padre, rescatar al Hijo para cargar sobre el pecado de todos nosotros. Ahora, no vivimos miles de años antes de la cruz, vivimos miles de años después de la cruz. Y sabemos esto, como fue profetizado aquí, que en esa cruz Jesús aplastó la cabeza de la serpiente, aplastó su cabeza cuando murió en la cruz, cuando resucitó de la tumba. Y no había nada que Satanás pudiera hacer sobre eso. Sabemos que Satanás aún sigue vivo hoy y que ha sido permitido durante este tiempo para trabajar. Y dice la palabra que está como un león rugiente, pero él es un león agarrado con una correa. Martín Lutero dice, ya es seguro, una pequeña palabra lo derribará. Y por eso que el apóstol Pablo escribió en Romanos, cerca al final de su carta, y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo tus pies. Y el Apocalipsis 20 dice, el diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Alguien está listo para ver que Satanás sea arrojado en el lago de fuego? Yo sé que yo estoy listo. Y no pasará mucho tiempo. Dice aquí que al menos cuatro indicios de gracia aquí en Génesis 3. Hemos visto dos de ellos hasta ahora. La búsqueda, el triturador de serpientes y ahora el sacrificio. Ahora ya hemos hablado de cómo lo primero que hicieron Adán y Eva después de pecar fue tratar de cubrirse con las hojas de higo. Esas hojas de higo eran cubiertas hechas por el hombre y algo para hecho por el hombre nunca será suficiente para cubrir nuestros pecados. Y como quiera, intentamos cubrirnos hoy. Tratamos de disimularnos siendo religiosos, oyendo a la iglesia, o regalando mucho dinero, tratando de hacer cosas buenas por la gente. Puedo cubrir por todo lo malo que he hecho, pero no hay nada que tú hagas que cubra eso. Necesitamos algo más fuerte. Necesitamos algo que solo el Señor puede proveer. Se han dado cuenta que luego en esta historia, en el versículo 21, Dios provee a Adán y Eva una cubierta de su propia creación. Miremos esto. Así que estas túnicas que Dios hizo para Adán y Eva eran cubiertas, que probablemente les llegaba hasta las rodillas o tal vez incluso hasta los tobillos. Dice que no estaban hechos de hojas, estaban hechos de pieles de animales. Y la única forma que puedes obtener una piel de animal es quitarle la vida a un animal como sacrificio. Iglesia, piensa esto conmigo, la primera muerte en este mundo que Dios había hecho fue la muerte de un animal cuya sangre fue derramada como sacrificio para que la vergüenza del pecado de Adán y Eva pudiera ser cubierta. Y lo que eso significa es que en Génesis 3 tenemos una imagen de todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. En el tabernáculo y más tarde en el templo sacrificaban toros y cabras y corderos que sacrificaban para proporcionar una cobertura para que los pecados del pueblo fueran cubiertos. Y todo eso, toda esa sangre, todos esos sacrificios eran una imagen del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cruz siempre fue el plan de Dios. La Biblia dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir antes de que Él creara a Adán y Eva, antes de que pusiera ese árbol en medio del Edén, ya el Cordero de Dios había sido inmolado. Este siempre fue su plan. El Señor quiso que supiéramos desde el principio que el sacrificio de sangre iba a ser necesario y suficiente para quitar los pecados. Me encanta lo que Marcos Doda dice. Adán tuvo que aprender que el pecado no podía cubrirse con un manojo de hojas arrebatado a un arbusto al pasar y que volverían a crecer el próximo año, sino solo con dolor y sangre. El sufrimiento siempre debe seguir a la maldad, desde el primer pecado hasta el último. La huella del pecador está marcada con sangre. Se hizo evidente que el pecado era mal real y profundo, y que por ningún proceso fácil y barato podrían ser restaurado el pecador. Qué cierto es, el perdón y la salvación son gratuitos, pero no son baratos. Nuestro pecado fue tan malvado y que solo la sangre del mismo Hijo de Dios podría quitar esa mancha. Pero alabado sea Dios, que Él nos ama tanto que nos dio a su único Hijo, que estaba dispuesto a hacer ese sacrificio para que nuestros pecados puedan ser cubiertos. Hay un indicio más de gracia futura. Iglesia, hemos visto la búsqueda del triturador de serpiente, el sacrificio, pero último no podemos perder la gracia de la espada. La gracia de la espada, la historia de Génesis 3, termina triste. Que Dios tiene que echar a nuestros primeros padres del jardín. El lenguaje es bastante contundente. Del versículo 24 dice que los expulsó a la fuerza del jardín y puso ángeles guerreros llamados querubines con espadas llameantes girando en todas direcciones para evitar que volvieran a entrar. Y tal vez diga, bueno, pastor, no sé cuál es su idea de gracia, pues eso me suena más a un juicio que a gracia. Después de todo, él los botó a la fuerza del jardín y buscó un Chuck Norris angelical que estaba allí para asegurarse de que no volvieran a entrar. Bueno, en cierto sentido, por supuesto, fue un acto de juicio. Adán y Eva fueron retirados del jardín por su pecado, pero en otro sentido, esto fue un acto de Dios, un acto de misericordia y de gracia. No prendan lo que dice en versículo 22. El Señor Dios dijo: He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano. Si te fijas, Dios ni siquiera termina un pensamiento porque es demasiado terrible contemplar lo que sucedería si conviene a este punto del árbol de la vida, que es casi como si no hubiera tiempo que perder antes de que Dios actúe para sacarlos del jardín y de que no coman de él. ¿Cuál es el problema si comieron del árbol de la vida? Probablemente comieron de él antes de pecar. ¿Por qué importa ahora? La Biblia parece indicar que si hubieran comido el árbol de la vida ahora, que eran pecadores, habían seguido viviendo en un estado caído y pecaminoso para siempre. Habrían sido como si Satanás y los demonios, que no pueden ser salvos como nosotros. No importa qué. Como dijo una persona, si a nuestros primeros padres se les hubiera permitido quedarse allí, el jardín de Edén habría sido el infierno en la tierra para ellos. Siempre habrían estado vivos y siempre espiritualmente muertos al mismo tiempo. La única forma de salvarlos era echarlos del paraíso hasta que se pudiera hacer un sacrificio por su pecado. Tuvimos que mantenernos alejados de ese árbol hasta que Jesús vino y murió en otro árbol. Y a través de su muerte, Jesús convirtió lo que era un árbol de la muerte en un árbol de la vida para todos nosotros. Y a través de su resurrección abrió un camino nuevo y vivo para que experimentemos la vida ahora en su nombre y en el paraíso para siempre en su presencia. ¿Te acuerdas de los querubines que te mencioné, que tenían espadas? Llamé antes que cuidaban la entrada del jardín. No es en accidente que los querubines dorados estuvieran encima del arca de la alianza que simbolizaba la presencia de Dios. No es un accidente que los querubines se entretejieran en el velo en el templo, que advertía a las personas que se mantuvieran fuera del lugar santísimo donde se guardaba el arca. Esos querubinos estuvieron allí montados guardia durante todos esos largos siglos, diciéndonos que nos mantuviéramos alejados, diciéndonos que los pecadores como nosotros no podían volver al jardín, que los pecadores como nosotros no podían tener comunión con Dios. Hasta ese día en que Jesús murió, y recuerdas lo que sucedió en el velo en el templo, se partió en dos, de arriba a abajo, porque ahora, a través de la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, el camino a la presencia de Dios está abierto nuevamente. La Biblia dice que como creyentes podemos entrar a la presencia de nuestro Señor y tener comunión con Él. Y no será maravilloso que cuando vienes al último capítulo de toda la Biblia, Apocalipsis 22, hay un tipo de árbol que vuela. Míralo conmigo. Y me mostró un río puro de agua viva, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de su calle y a ambos lados del río estaba el árbol de la vida, que daba 12 frutos. Cada árbol daba su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la curación de las naciones. Y no habrá más maldición, sino el trono de Dios y del Cordero estará en él, y sus siervos le servirán. Verán su rostro en su nombre, estará en sus frentes. Allí no habrá noche, no necesitan lámpara ni luz el sol, porque el Señor Dios les alumbra y reinará por los siglos de los siglos. Amigos, todos hemos pecado, hemos tenido que abandonar el jardín como lo hicieron Adán y Eva. Nuestra relación con Dios ha sido rota y no hay nada que podamos hacer para cubrir lo que hemos hecho. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos volver al jardín por nuestra cuenta. No hay vuelta atrás, pero hay un camino a seguir. Y conduce a ese mismo árbol de la vida. Y el camino es Jesucristo. El camino es la cruz, donde Jesús murió por tu pecado y el mío. Y amigo, si tú crees hoy en Jesús y le dices que pones todo en Él y confías en Él, si le dices, como ese ladrón en la cruz junto a él, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús te dirá lo que le dijo a ese ladrón hoy. Te digo, de verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pongámonos de pie y adoremos al Señor. Si estás aquí y dices, yo necesito venir a Jesús. Yo necesito venir a Él, que me perdone mis pecados, que me haga nuevo. Podrías venir ahora mismo. Alguno de nuestros pastores Y dirigentes espirituales están aquí. Ven a ellos y simplemente dile. O quizás quieres venir y orar con alguno de nuestros pastores, o quizás quieres venir a orar de rodillas. Lo que sea que Dios te diga, ven y oremos y adoremos al Señor. Por favor, manténgase con nosotros hasta el final del servicio para que escuchen todos los cánticos y todos los anuncios que van a hacer y a decir. Y que puedan hacer una oración más con nosotros. El Señor es mi pastor y es todo para mí. Así que no me voy a preocupar. No voy a tenerle miedo al enemigo. Él dice que me ama. Dice que está conmigo. A pesar de que camino por los valles de sombra y muerte. Y yo aún sé que Él tiene buenos planes para mí. Por favor, cantemos y alabemos juntos. I would take heart in deserts and gardens. He has good plans. He has good plans. For me, if I know my father, I know my father has good plans. Nuestro Señor tiene buenos planes. No hay arma en contra de la prosperidad. El Señor es mi salvador. Así que, ¿por qué debería dudar de mi victoria? ¿Por qué cuestionaría el bastón que me acompaña? Él calma las aguas, calma las tormentas dentro de mí. ¿Qué puede ser mejor que caminar junto a Él cuando creemos que tiene buenos planes? He has good plans for me. If I would take heart, I'd give my dance. He has good plans. He has good plans for me. And I know my father. I know my father has. God has good plans. He has good plans for me. So I will take heart in deserts and gardens. He has good plans. He has good plans for me. I know my father, I know my father has good plans, good plans, good plans. I know my father, I know my father has good plans, good plans.